Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Mapamundi, el podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio, amb Quim Olivares.
No sé si us sentiu impotents per les nombroses guerres que hi ha al món. Algunes sembla que no s'hagin d'acabar mai. Però fa 30 anys potser també estàvem convençuts que la guerra aniria per llarg a Colòmbia, Irlanda del Nord o Guatemala. I en canvi es van acabar després de processos de pau més o menys exitosos. Ara estic assegut a la plaça de la Vila de Madrid, al Gòtic, i aquí mateix, al pati de l'Ateneu de Barcelona, he quedat amb tres guerrillers que van deixar les armes per fer la pau.
Mi nombre es Pastor Alape, es integrante de la extinta guerrilla de las FARC de Colombia. Soy firmante de paz y estoy en acciones de promoción de la paz mundial y específicamente en Colombia, en la coordinación general de la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 en Colombia.
Claro, fueron más de 50 años de guerra. ¿Qué fue más difícil, dejar las armas o reconocer la legitimidad del que fuera enemigo durante tantos años?
Aquí hay factores que se combinan y tal vez desde la visión exclusiva del guerrero, lo más complejo es separarse de las armas porque llega en determinado momento a transformarse en una especie de fetiche que sin el arma no sé, está en lucha. Pero ya en el análisis profundo, dialéctico y hasta autocrítico, se llegan a decisiones como las que en qué momento la acción armada puede volverse, irse en contravía de los cambios, cómo la lucha armada en determinado momento puede favorecer más los intereses de sectores oligárquicos, de sectores de derecha, de sectores que se oponen a la profundización de la democracia, y es ahí donde se tiene que asumir una decisión verdaderamente revolucionaria, es decir, dejar de usar las armas porque las condiciones lo permitan, también es un acto muy revolucionario.
Ay, me voy para La Habana, esta vez a conversar, el burgués que no buscaba, no nos pudo derrotar.
Me llamaron terrorista y me acusaron de narco, me metieron en la lista y a Simón extraditaron.
¿Y hubo sectores de las FARC, de sus compañeros, que entonces dijeron hay que seguir la lucha, no vamos a dejar las armas?
Sí, ahí los miedos, y decía toda la estructuración mental de, podríamos decir, el guerrero y todas las dinámicas que implica la dinámica de la violencia. Y en nuestro caso hubo un grupo muy pequeño que no quiso entrar al acuerdo, y de igual manera otro sector encabezado por Iván, que era un integrante de la dirección central de la organización, no tuvo la capacidad de confiar en que eso lo sacábamos y podríamos derrotar, ganarle esa otra batalla a los Estados Unidos y al fiscal, y salió y se volvió al monte. Hoy está tratando de organizar nuevamente negociación con el gobierno colombiano.
Es decir, que da más miedo a veces dejar las armas que empuñar las armas.
Claro, es que el miedo no solamente es dejarlas, sino que te van a traicionar, que te van a asesinar, porque la historia de Colombia es de incumplimientos, la historia de Colombia es de traiciones a quien firma, desde cuando estaba el primer levantamiento comunero a José Antonio Galán, hicieron un acuerdo, las llamadas capitulaciones, y después los asesinó el imperio. Nos dejaron esa pequeña herencia de asesinar al opositor o al contradictor político. Entonces eso gravita en la historia de cualquier negociador en representación de una insurgencia en Colombia.
Los manuales hablan que para construir la paz implica ocuparse de tres R's: resolver los problemas que dieron origen a la fase violenta, reconstruir todo lo que se dañó en la fase violenta y reconciliar. ¿Cree que se han cumplido estas tres R's en Colombia? Es decir, resolver, reconstruir y reconciliar.
A ver, tal vez nosotros nos aportamos un poco de ese esquema, porque entendemos primero que la paz es un proceso. La paz no es un acto que inmediatamente a partir de un decreto van a transformar las realidades del país. Entonces, ese proceso implica toca sumar muchas fuerzas para poder generar las transformaciones que permiten superar causas que nutren el conflicto. Primer punto del acuerdo fue el tema de la tierra, es el tema de la tierra, y de igual manera, como segundo elemento, es poder generar unas condiciones sociales, una coyuntura política favorable a la paz. Esa no se logra por un decreto, así que construirlo a través de la acción permanente de quienes asumimos las banderas de la paz. Y lo tercero es poder, sí, trabajar en la reconciliación con una mirada de no repetición en un horizonte de justicia prospectiva que pueda garantizar que no se van a repetir los escenarios causales del conflicto.
¿Cree que el perdón a las víctimas de los dos bandos es imprescindible en cualquier proceso de paz y especialmente en Colombia?
Sí, por supuesto que ese perdón tiene que estar definido con una acción de política pública más allá de la solicitud que haga, diríamos, el firmante o pongámoslo en nuestros términos, el victimario o que acepte la víctima. Porque aquí se trata es de poder generar una posibilidad de garantizarle los derechos a las víctimas, que es quien lleva el dolor, quien lleva la cicatriz. Y si eso no se hace, terminan es revictimizándose a la víctima porque se le utiliza para mantener aún el debate, para no decir la confrontación, en dirección a deslegitimar al otro.
¿Y se ha encontrado algún momento el resentimiento de familiares de víctimas de las FARC que le hayan echado en cara su lucha armada en el pasado?
No ha sido así. He encontrado sí sectores que no tienen nada que ver en la guerra, que se nutrieron de la violencia, se acomodaron, diríamos, de la violencia, son mucho más agresivos. Diríamos, activistas de la violencia, condenando la violencia, pero de un solo lado, porque aplauden la violencia de la derecha, de la paramilitar, sus héroes son paramilitares, pero esta violencia revolucionaria pues la confrontan de manera muy, muy compleja. Y lo entendemos así, porque pues un país que ha vivido siempre bajo el fuego del odio y de la guerra, pues no es fácil cambiar la mentalidad en 8 años. Esto requiere generaciones.
José Manuel Santos, presidente de Colombia, uno de los mayores adversarios de las FARC durante la guerra, dijo en un discurso en Cartagena de Indias lo siguiente:
cambiar las balas por los votos, las armas por las ideas. Es la decisión más valiente y más inteligente que puede tomar cualquier grupo subversivo. Y en buena hora ustedes entendieron el llamado de la historia. No estamos, seguramente nunca estaremos de acuerdo sobre el modelo político o económico que debe seguir nuestro país. Pero tal como lo dije en La Habana, defenderé con toda la determinación su derecho a expresar sus ideas dentro del régimen democrático, porque esa es la esencia de la libertad dentro de un Estado de Derecho.
Sí, eso lo dijo en Cartagena en la firma del primer acuerdo. Claro que las palabras del expresidente son el escenario de lo que debe ser la construcción de una democracia. Yo diría que el presidente, antes de plantearnos a nosotros, hubiera dicho: este Estado va a caminar en esta dirección, garantizar la libre expresión ciudadana para la participación política. Y por supuesto que este gobierno no está de acuerdo con otras ideas, pero va a garantizar que todo se mueva. Lo planteaba Santos, ahí nosotros, eso también es para el Estado colombiano, un Estado que no ha permitido el ejercicio de la democracia.
Usted formó parte del equipo negociador, ¿verdad? De La Habana. ¿Cómo se consigue confiar en tu exenemigo o tu enemigo? ¿Se establecen relaciones personales o cómo funciona?
La negociación reclama escenarios de confianza. Lo primero es que hay que generar confianza y humanizarnos, ver al otro como un ser humano, como un compatriota, para poder conversar. Si nos sentamos a la mesa y nos sentimos que todavía estamos en la confrontación militar, no se puede hacer ningún acuerdo de paz, porque aquí hay que empezar por desmontar los espíritus belicosos, y por eso se reclama de un trato, de una diplomacia para la paz que pueda tocar las fibras de todas las partes y poder entendernos desde ahí en primer principio, que somos una nación que está en conjunto buscando soluciones a sus problemas graves a partir de la confianza que vamos construyendo.
¿Y cree que la mediación puede ser una vía, si no, uno no puede sentarse en la misma mesa que tu enemigo, quizás alguien que haga mediador?
Siempre va a necesitarse una mediación en todas las actividades humanas, hasta en el amor, a veces se requiere mediación.
Estoy presente, nubes blancas alcanza, libre se siente, como un nuevo despertar, mirarnos diferente.
A veces el primer acercamiento de amor no lo hace uno directamente, sino que es por un mediador o una mediadora. Entonces, todas las actividades sociales y mucho más cuando se trata de resolver la confrontación, el enfrentamiento, el distanciamiento de sociedades, por supuesto que el mediador tiene una función muy determinante.
Negociar con quien te ha matado, decíamos que no, a priori no es fácil. ¿Qué cree que el proceso de paz de Colombia, cómo puede colaborar o ayudar a otros conflictos a que cesen la violencia?
Hay que entender que para poderse sentar a hablar, tiene que entender que va a hablar es con el adversario y que la paz se hace con el adversario. La paz no se hace con los amigos. La paz es con quien nos hemos enfrentado a muerte. Y esa decisión estratégica está marcada por detengamos la muerte, garanticemos la vida. En esencia es eso, garanticemos la vida para seguir la lucha, pero sin tanto sacrificio.
Pero sí tiene que ser muy valiente, me imagino, ¿no? Para...
Eso es un acto revolucionario, decía al inicio, es decir, hacer la paz y definir la dejación del uso de las armas y enfrentarnos exclusivamente al debate político, al debate con la palabra que moviliza, con la palabra que cambia, con la palabra que inspira, es un acto revolucionario.
Pastor Alape, muchísimas gracias y mucha suerte.
Bueno, gracias a ustedes.
Mapamundi.
Irlanda del Nord, els enemics també van haver de seure en una taula i negociar.
I'm Michael Colbert from Belfast in Ireland.
Michael Colbert és de Belfast. Durant l'entrevista no diu mai Irlanda del Nord, parla d'Irlanda, de l'illa d'Irlanda o de territori sota jurisdicció britànica. Va ser membre de l'exèrcit republicà irlandès i va passar 16 anys a la presó com a pres polític, diu, després d'haver matat militars de l'exèrcit britànic.
Pot sonar molt fred, però t'asseguro que no és la intenció. No significaven res de res, només eren agents de l'estat britànic i per això eren atacats com corresponia. Era l'uniforme, no era la persona. No era res personal, no hi ha un odi personal, i ho sento així de debò. Però és clar, l'uniforme representava l'estat britànic i per això va ser atacat.
Ara s'asseu amb els que eren els seus enemics per consolidar la pau.
Jo mateix, un exmembre de la policia i un exmembre de l'exèrcit britànic, fem xerrades amb la gent, fem feina de reconciliació entre els antics enemics perquè ja no hi ha conflicte i, per tant, intentem convèncer no només els que venen a visitar-nos, sinó també els nens de les escoles i les nostres comunitats. Aquesta és l'única manera de tirar endavant, treballar plegats quan no hi ha conflicte.
You mentioned that you...
Has mentat
que va ser presoner polític. Va estar 16 anys a la presó, oi?
Correct, yes.
Durant aquest temps, li va portar alguna cosa bona a ser a la presó? Vull dir, el va ajudar a pensar o no?
I mean, it helped you to think about it or not?
That's a good question.
És una bona pregunta. Sí, de fet, sí que em va ajudar. I vaig madurar molt. Abans de la presó, estava centrat en l'avui, malgrat no saber què era. Sabia el que volia com a objectiu final, però no tenia cap pla. Em limitava a viure el dia a dia. Ens vam autoeducar a la presó. Vam aprendre molt dels nostres camarades. Suposo que també alguns van aprendre coses de mi. Aprens a analitzar exhaustivament. Hauria preferit no prendre-ho tot a la presó, però la realitat és que ho vaig aprendre a la presó. Vaig aprendre a eixamplar la visió del meu món polític, analitzar des de diferents punts de vista, especialment des del punt de vista de classe social. Suposo que des del punt de vista primer irlandès i després el britànic, i per descomptat des del punt de vista del món. No érem els únics sota l'opressió en aquest món.
Calvert és ara el cap d'una organització que ajuda uns 24.000 expresoners de l'IRA. Més de 26 anys després dels acords de pau, la situació a la seva ciutat no té res a veure amb la de llavors. Però encara hi ha murs que separen els barris catòlics dels republicans.
Hi ha molts murs a Belfast, però els murs eren per aturar les bales. Ara no hi ha bales. Per tant, en teoria, seria fàcil enderrocar-los, però hi ha murs a la ment de la gent. Però una cosa que sí diria és que no ens oblidem dels problemes de classe social. No hi ha murs entre les classes. El conflicte va ser, sobretot, dins les àrees de la classe treballadora i entre la classe treballadora. Això s'ha acabat.
Com els murs, algunes lleis tampoc ajuden a la reconciliació.
Els governs britànic i irlandès encara mantenen una legislació que va contra de nosaltres i els nostres fills i nets. Problemes com l'accés a assegurances de la llar, del cotxe, amb el govern britànic per fer viatges internacionals, qüestions relacionades amb l'atur, que afecten els nostres nets per culpa del nostre empresonament. Per tant, tret que el govern britànic retiri aquesta legislació, continuarem tenint les etiquetes de criminals i terrorisme.
Per a molts familiars, aquestes etiquetes no poden caure abans que es faci justícia sobre els anomenats, eufemísticament, Troubles, on van morir 3.500 persones entre 1968 i 1998. De fet, el Parlament de Westminster, a Londres, va aprovar el 2023 donar immunitat judicial a les tropes britàniques i als guerrillers de l'IRA. Ara bé, un jutge de Belfast va sentenciar després que això era incompatible amb la Convenció Europea dels Drets Humans i no contribuïa a la pau. L'amnistia és, doncs, encara una qüestió sensible.
Queen and Mr. McGuinness shook hands in private, but just before leaving, were happy to repeat the historic gesture in front of the cameras.
Aquest és el relat d'una cadena australiana de la simbòlica encaixada de mans al 2012 entre Elizabeth II i Martin McGuinness, llavors viceministre principal d'Irlanda, però també excomandant de l'IRA. Hi ha simbolismes que solidifiquen la pau.
Si la reina d'Anglaterra pot donar la mà a Martin McGuinness, també ho pot fer un polític local que s'oposi a Martin McGuinness. Si aquesta gent ho pot fer, m'imagino que no seria fàcil per la reina d'Anglaterra donar la mà a McGuinness. I probablement tampoc ho seria per a Martin, però què hi ha de dolent de fer aquest gest? Ningú pren mal per fer-ho. Per tant, sí, el simbolisme és algunes vegades molt important.
El 1994, molt abans d'aquest gest, el govern britànic no va permetre que el Sinn Féin, braç polític de l'IRA, participés a les converses de pau perquè no havia lliurat les armes. En protesta, el 9 de febrer del 1996 trencava un alto al foc de 17 mesos.
The immediate aftermath of an explosion that shook East London.
L'IRA va atemptar amb un camió bomba a les Docklands de l'est de Londres, on van morir dues persones per demostrar que deixar o no les armes no era determinant. El nostre protagonista no gosa aconsellar gaire als que ara lluiten en altres conflictes arreu del món. Les circumstàncies són molt determinants en cada cas, diu, però sí que relativitza la importància del desarmament per aconseguir la pau.
Si vols fer servir una arma, l'acabaràs fent servir. Si no vols fer servir una arma, no importa si l'arma és allà o no. És la voluntat i una bona raó per no fer servir l'arma, d'acord?
vegada s'obren les converses de pau, defensa que cal un lideratge fort i una informació fluida amb els combatents, especialment els que són a la presó, per aconseguir que tothom deixi la lluita violenta.
En vam parlar, discutir. Fins i tot a les presons sabíem el que estava passant. Ens van mantenir el cas dels atacs que es feien i per què passaven. Volien que la gent ho sabés i així no s'inventaven res. Si no saps les raons de veritat pels atacs, ho miraràs d'endevinar i potser et pots equivocar. Per tant, sabíem el que estava passant i la gran majoria de nosaltres hi vam donar suport. Per tant, la pau arribarà si hi ha una raó i una explicació.
Això no va evitar discussions amargues amb companys d'armes.
És una pregunta molt adient perquè a ningú li agrada barallar-se, a ningú li agrada discutir-se o tenir disputes amb els seus col·legues, especialment amb col·legues que durant molts anys han passat moments molt difícils.
Aquest fill de Belfast recorda que van escoltar molts polítics sud-africans que havien superat l'apartheid i els van ajudar a canviar les armes per la lluita política. Ara l'estructura política irlandesa és encara inestable, però el més important és que la gent ja no es mata a gran escala. Culbert és afiliat del Sinn Féin, el partit que ha guanyat les eleccions a Irlanda del Nord, malgrat les etiquetes que els pengen.
Els que menyspreen la gent com jo, com a extremistes, terroristes, gent marginal que intimida les nostres comunitats i la majoria de la població d'Irlanda, ens vota des de la privacitat d'un col·legi electoral.
Oficialment a Irlanda del Nord, tot es va acabar el 1998 amb els acords de Divendres Sant. Dos anys abans es va acabar un altre conflicte civil a l'altra punta del món, a Guatemala.
Bueno, Henry Morales, soy director de una de un movimiento de organizaciones en su mayoría indígenas en Guatemala, Movimiento Tzuquimpop, y desde hace 30 años venimos trabajando por la paz en el país y en acompañamiento al proceso de paz que se firmó en el 96, hace 28 años. Eso hacemos.
Guatemala sufrió durante 36 años una guerra civil, estalló en 1960 y se prolongó hasta 1996, como decía, cuando se firmaron los acuerdos de paz. ¿Qué cree que fue lo más difícil para llegar a ese final de las armas?
La incertidumbre política, económica, social, tanto del movimiento revolucionario como del propio gobierno y sus estructuras. Era un conflicto que ya no tenía una resolución de triunfo armado de ninguno de los dos lados. Había ya mucho cansancio popular con relación a la guerra, 200.000 muertos en 36 años, 50.000 desaparecidos que a la fecha siguen siendo desaparecidos. Y en ese entonces, de una población de 10 millones de habitantes, 1 millón desplazado de sus lugares de origen. Y eso llevó a tener que sentarse, dialogar y buscar puntos coincidentes que permitieran dar ese salto hacia una mejoría en el país. Podemos decir que si bien es cierto, no todo fue un fracaso porque permitió crear como una cultura de diálogo, incipiente, pero crear una cultura de diálogo, mayor confianza política. A partir de eso, pues se crearon nuevos problemas. 10 años después de la firma, se tenía un índice de criminalidad mucho más grande que en pleno conflicto armado. Las condiciones sociales casi no han cambiado. En la actualidad, 80% de pobreza. Los niveles de corrupción enquistados en el Estado, pues ahí están, siguen, y es como la lacra más grande. Nuevos mecanismos de crimen organizado, pero en síntesis, lo más difícil que fue, pues crear confianza política en tus instituciones, en la misma población en sí, no es fácil, y a partir de eso tratar de crear ciudadanía activa.
Por lo tanto, podemos decir que las causas que originaron la guerra civil persisten en la sociedad.
Totalmente. Hay cambios, sí. Es un pueblo más, tiene más confianza en sí mismo, pero la cultura de temor del conflicto se mantiene, solo que ahora son otros los escenarios, ¿sí?
Pero temor, perdón, ¿temor a qué? ¿A que vuelvan las armas?
Temor a, efectivamente, a todas las estrategias de represión política, de que si participabas tu vida corría riesgo, entonces mejor te limitas, haces tu vida normal y no te metes, porque solo así vas a estar tranquilo. Hay comunidades donde la represión aniquiló a comunidades enteras, o sea, no es algo gratis lo que pasó.
Soy guerrillero de Guatemala, para vencer o para morir.
Por lo tanto, las consecuencias de un conflicto pasan muchos años, pero se mantienen las consecuencias, es decir, porque claro, la gente de Guatemala no actúa de la misma manera si no hubiese habido ese conflicto, ¿no? Actuaría de otra manera, no tendría ese miedo, ¿no?
No, efectivamente, o sea, recuérdate que nuestra conflictividad tiene orígenes estructurales y concretamente es cómo está distribuida la riqueza, la tierra, los derechos, son estados creados bajo constituciones criollas totalmente. Guatemala, 70% población indígena, la mayoría, y apenas tiene espacios de participación, que no va a cambiar porque llega un gobierno progresista. Al final es una cuestión de poder, y la única manera de cambiar las cosas es radicalmente hacer las transformaciones, lo cual por vía de guerras ya no, porque la población ya no está para eso, pero las instituciones funcionan, problema, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? Ojalá que exista la suficiente capacidad, voluntad y conciencia política para que se entienda que si esos problemas que generaron esa conflictividad no se resuelven, la paz nunca va a llegar. Pues la importancia también de fortalecer la solidaridad entre los pueblos, entre la población marginada, de sentirnos parte de un todo, que también se ha perdido mucho, que la solidaridad es la fuente también de un cambio de actitud, de un cambio de mentalidad global, ¿no? Y no sentirnos tan aisladitos en cada quien en su parcela tratando de sobrevivir, ¿no? Sino ser algo, parte de algo más grande. O sea, los sistemas neoliberales nos han comido. La mayoría subsiste como puede, ¿no? Desgraciadamente así funciona el sistema. Y eso a veces te limita a que tengas la posibilidad de pensar que tu voto, tu voz puede valer. No, te concentras en tu familia y en vivir dignamente, si puedes, y todo lo demás como que es en segundo plano. Cuando lo que es en segundo plano decide el bienestar de un país.
Pero lo curioso es que vivimos en un mundo cada vez más globalizado, ¿no? La palabra globalización, las sociedades están más conectadas, con un clic podemos comprar infinidad de cosas, nos lo llevan a casa. Pero claro, para movilizarnos se ha perdido quizás lo que ustedes vivieron hace 30 años en Guatemala, es decir, se ha perdido esa unión, esa comunión de ir todos a una para intentar mejorar la situación.
Mira, algo que no hay que perder es la memoria histórica.
Renaceremos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia, crecemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria.
Lo que han vivido nuestros pueblos, estas guerras tan cruentas, tan sanguinarias, tan realmente pasaron. Y a veces hay como la intención de olvidar. Claro, si olvidas, gana el status quo, gana lo que te domina. Cuando no, o sea, hay que mantener presente qué significaron esos conflictos y fundamentalmente transmitirlo de generación en generación. Claro, todo no está por esa labor, está por olvidar y por el no vivamos ahora y punto. Me imagino que ustedes aquí misma viven esa realidad del pasado y la dificultad de hacer valer el derecho que tiene una familia por saber qué pasó con su desaparecido, su desaparecida, y que no se sabe ni dónde queda, y tienes ahí a los responsables y no pasa nada. Convivir con eso, sí, es algo complicado.
Cuando hablaba de olvidar, hay sectores de la población, también en España los hay, que consideran que para perdonar hay que olvidar. Claro, ¿cómo se lleva esa memoria de esa gente que está desaparecida y que no sabe dónde están enterrados, no sabe qué pasó con ellos? Muchos sectores de la población, no sé, aquí ocurre, no sé si en Guatemala, dicen, intentar saber eso va a llevar a abrir determinadas heridas.
Te pongo un ejemplo vivo. Yo tengo dos hermanos desaparecidos, la década de los 80, y mi madre, pues imagínate, ¿no? Es la que la mantiene viva. Seguir luchando por encontrar los restos, no se sabe. Se tiene idea de quiénes fueron, ha procedido legalmente, no funciona, vuelves otra vez a intentar reconstruir, y vas viendo cómo se consume la vida de las personas. Y te pongo este ejemplo porque así hay miles de casos. Entonces no puedes crear confianza, no puedes crear armonía aunque quieras, o perdón. Yo creo que las sociedades al final han buscado la manera efectivamente de dejar pasar las cosas, pero no se olvida, pues, y esas heridas siguen allí. Sí.
¿Qué puede enseñar Guatemala en su proceso de paz a esos conflictos que ahora en 2024 siguen abiertos?
Tendríamos que transitar hacia hacer esa conciencia de humanidad, en el sentido que en un pueblo no haya paz, no hay nada, no hay futuro, no hay esperanza. Entonces yo creo que la experiencia de Guatemala es eso, o sea, vivimos la guerra, vivimos el costo de un conflicto. Han pasado más de 50 años y esos costos están ahí presentes. El terror, el miedo, la desestructuración familiar, comunitaria. Nos toca vivir con eso, pero tiene efectos que difícilmente se van a curar de una manera fácil, ¿no? Eso, nuevamente insistir, la solidaridad global creo que es la que nos va a salvar de alguna manera también de todos estos conflictos internacionales. Pero hay que trabajar.
Terminamos hablando de solidaridad, Henry Morales. Muchísimas gracias y muchas
gracias.
Gracias
a ti. Ahí estamos.
De Guatemala somos. De Guatemala. Donde quiera que andemos. Siempre con la frente en alto. Siempre. Represento azul y blanco.
Mapamundi. Muntatge musical de Josep Lluís Santissó.
Estaba para toda mi raza de Guatemala.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.